Desde está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839.
Strongest hands. I love the ground whereon he stands. I love my love, and well he knows. I love the ground. And still I hope the day will come when he and I will be as one. Black is the color. Black is the color. A few short lines and suffer death a thousand times.
Siendo las 3:01 del día jueves 28 de mayo del año 2015, iniciamos el programa Planeta Azul y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 17 grados, sensación térmica 15, humedad 68%, presión 1023. Vientos 7 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas de subterráneo andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Norberto con las efemérides del día.
Disculpame, estación Fátima es una estación interlunar, ¿por qué?
Siempre está, que... sí, siempre.
¿No? Siempre hay un problema. Hoy salió ahí. Una en Clarín que están por hacer las obras que están paralizadas desde hace un montón del premetro.
Del premetro, sí, claro, es el premetro, claro. Sí.
El premetro es el que llega casi hasta, llega hasta el pues casi el puente de la Noria.
Sí,
de los
antes,
Virreyes, claro, sí, por sí, eso.
Sí, pero que siempre hay un problema
esas,
con eso.
Una de esas estaciones, no sé qué le pasa.
Sí. Bueno, como todos los programas, le vamos a contar las efemérides del día. Primero queremos saludar a todos los que llaman Emilio, porque hoy es San Emilio. Así que, bueno, que pasen un lindo día. Y un día como hoy, del año 585 a.C., Tales de Mileto predice un eclipse solar, el cual hará finalizar la batalla entre los persas y los lidios. Realmente, para esa época, ¿no?
Increíble, ¿no?
Una cosa genial. En 1539, Hernando de Soto desembarca en lo que hoy es la Florida, en los Estados Unidos. En 1787, muere Johann Georg Leopoldo Mozart. En 1848, se funda en New York la famosa Associated Press, la AP, empresa realmente poderosa en cuanto a información a nivel mundial. En 1879, Siemens presenta la primera locomotora eléctrica, ¿no? Yo leí esto y digo, 1879, la primera locomotora eléctrica. Y pensar que en nuestro país estamos hablando de que estamos poniendo trenes nuevos, ¿no?
Claro.
No un poquito atrasado. Claro. En 1880 llegan desde Francia los restos del general José de San Martín. En 1902 nace en Pescara, Italia, el autor y director cinematográfico Luis César Amadori,
ajá,
que dirigió películas como Madre Selva, y Hay que educar a Nini, que realmente fue una obra magnífica, ¿no? Entre otras. Y en 1904, que hoy es un día que está de moda, de ayer, se fundó la FIFA.
Justamente, ¿no?
Mirá, ¿no?
¿Qué día hoy?
Digamos,
¿no?,
que en 1904 se fundó y hoy casi se fundó.
Se funde, ¿no?
Es increíble. En 1917 muere el arqueólogo Juan Ambrosetti, iniciador de los estudios folclóricos en nuestro país. En 1917, el Parlamento británico aprueba el proyecto de ley de sufragio femenino que concede la forma de votar a las mujeres en el Reino Unido. En 1919, el teniente aviador Benjamín Matienzo muere en su intento del cruce de la cordillera de los Andes. Y un día como hoy, en el año 1950, muere Rosario Vera Peñalosa, educadora y escritora. En su memoria, hoy se conmemora el Día de los Jardines de Infante, y un saludo, porque hoy es el Día de la Maestra Jardinera.
Un saludo a todos.
Así que bueno, con esto finalizamos las efemérides del día. Vamos a un pequeño corte y regresamos con los temas que tenemos para desarrollar.
I'm fortune stranger, knife in a mirror, changeable weather.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, primero les vamos a comentar qué estuvimos haciendo durante el fin de semana pasado, el jueves y el viernes. Estuvimos en el Congreso Nacional de áreas protegidas que se hizo en la provincia de San Juan, después de muchos años, porque el congreso anterior se había hecho en San Carlos de Bariloche en el año 2003, y es realmente una barbaridad de tiempo.
Mucho tiempo.
Para poder conocer cuál es el estado de los parques, reservas nacionales, provinciales, municipales, y saber cómo está evolucionando esto de las áreas naturales protegidas, ya que tienen prioridad 1 a nivel mundial, por ser un factor importantísimo para mejorar el tema del cambio climático. Por lo tanto, tiene no solo el hecho de que uno puede ir a un parque o una reserva en un momento de ocio durante sus vacaciones, a deleitarse con paisajes, etcétera, etcétera, sino que tiene un fondo muy importante desde el punto de vista mundial por el cambio climático, ¿no? Que por supuesto está pegando duramente en muchos lados, como lo podemos ver a través de los medios de comunicación, con grandes inundaciones, nevadas extraordinarias, sequías fuera de lo normal, y las áreas protegidas son justamente un regulador. Primero, porque absorben mucha cantidad de dióxido de carbono. Segundo, porque se supone que se tendrían que mantener en un estado excelente, es decir, cuidar de los incendios provocados, de los cortes de madera clandestina, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces fue muy bueno haberse podido reunir en un ámbito donde más o menos todos tratamos de hablar el mismo lenguaje. Cosas que sucedieron. Primero, el congreso se desbordó de gente. Es decir, ni siquiera los organizadores pensaban que iban a ir las 1.200 personas que llegaron de distintas partes del país. Ellos tenían un cálculo de alrededor de la mitad, 600, como mucho 700 personas. Así que esto es bastante positivo. Por otro lado, lo que no fue muy positivo fue parte de la organización, no la gente que trabajó en la organización, que siempre son empleados de un ministerio, que aportan todo lo que tienen y que se trabaja mucha más cantidad de horas por día, sino en lo que es la organización grande. O sea, ¿quiénes somos los responsables de organizar este congreso? Este congreso se organizó con tres patas principales: la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de San Juan. No sabemos por qué, porque no pudimos averiguar, ni nadie sabía por qué, como entre 72 y 48 horas antes de comenzar el congreso, la Administración de Parques Nacionales se pelea con el gobierno de la provincia y automáticamente les prohíbe a sus empleados, sea cuerpo de guardaparque, sea personal técnico científico,
asistir
al congreso representando al organismo. No les daban ningún tipo de apoyo, no les dieron viático a los que viajaron, y si se querían tomar esos días, corrían como parte de sus vacaciones. Esto fue un asombro un poco generalizado, ya que en la mesa de la presentación, los únicos que faltaban eran justamente una parte importantísima, que son los que manejan las áreas protegidas nacionales.
Claro.
Esto llamó muchísimo la atención, hubo muchas críticas, gente que hablaba tratando de averiguar qué pasaba acá.
¿Cuál era el problema, digamos?
Sí, ¿qué había? Pasó. Me imagino que debe haber pasado un problema netamente político, de épocas de elecciones, que se tenía que haber dejado totalmente de lado, porque este congreso no tenía ese fin. Pero lamentablemente nos dimos cuenta que en el acto inaugural fue exclusivamente un acto político. Es decir, no se habló de otra cosa, de lo que hicimos en la última década, lo que hicieron en no sé qué, qué hizo la presidenta, qué dejó de hacer Néstor y qué hicimos en el gobierno de San Juan. Y esto realmente fue muy criticado, inclusive por algunos medios de la misma provincia.
Claro, claro.
Pero en el ambiente fue muy criticado.
No creo que Diario de Cuyo haya criticado al gobierno.
No,
el diario principal de San Juan es
muy... No, no. No sé, realmente no me
algunos fijé. Medios, no todos.
Algunos medios, ¿no?
Sí, por supuesto. Y lo más chico.
Pero aparte se escuchaba en el rumor, ¿no? Entre los congresistas y la gente que había asistido, que realmente esta apertura fue muy mala. Fue muy mala porque todo el mundo esperaba que después de tanta cantidad de años, justamente, la apertura tenía muchas ansias de saber, digamos, el trasfondo, ¿no es cierto?, de lo que había sucedido a nivel de la conservación. Así que la única persona que durante la apertura habló, digamos, más lógicamente de acuerdo al tenor del Congreso fue Julia Miranda Logroño, que es la vicepresidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas a la que pertenezco, y que vino directamente representando a la UICN y que le dio el apoyo oficial al Congreso y por eso ella estaba acá. Bueno, el Congreso tuvo la apertura justamente después con una conferencia que dio Julia Miranda, muy buena, con conceptos muy modernos, con algunos conceptos tan modernos que estando sentado entre el público, vos escuchabas qué pasaba en derredor tuyo, ¿no? La gente se miraba y algunos se sonreían, inclusive funcionarios de la misma provincia, porque no entendían cuáles fueron los conceptos que se estaban virtiendo y que habían salido del último congreso que se hizo en Australia, en Sydney, el año pasado, donde asistieron como 5.000 delegados, expertos en el tema.
Siempre de esto estamos hablando, de áreas protegidas.
De áreas protegidas. Pero ¿cuál es un poco el concepto moderno, ¿no?
¿Y en Sydney se hizo internacional o se hizo de Australia?
No, era mundial. Ah, era mundial organizado por la UICN. Entonces, bueno, había conceptos muy, muy fuertes en la relación áreas protegidas, comunidades, cómo las comunidades haciendo cierto tipo de manejo se puede aprovechar del área protegida sin que el área sea impactada y una cantidad de cosas. Y automáticamente uno te surge, digamos, la figura de decir San Juan, provincia minera, ¿de qué te podés llegar a asombrar de que vos estés hablando? Que una comunidad pueda utilizar parte de la reserva haciendo un manejo técnico-científico para tener cierto tipo de beneficio, ¿no? Contra lo otro, que el impacto es brutal,
tremendo.
Para toda la vida, donde lo que vos estás arrancando del suelo nunca más se va a poder regenerar, y es a nivel mega. Entonces te daba ganas, viste, de golpearle el hombro que tenías adelante y decir, escúchame, ¿me podés explicar cuál es tu asombro en este tipo de cosas, no? Pero bueno, esto a veces sucede y después, bueno, enfatizó muy bien que la Argentina tiene firmado, como muchísima cantidad de países en el mundo, el convenio de biodiversidad, que por supuesto en la mayoría ni de las provincias ni de los municipios se cumple porque hay una ignorancia por parte del gobierno de la provincia y por parte de los gobiernos municipales de lo que firma Argentina a veces a nivel internacional. Entonces, bueno, Julia enfatizó muy bien este tema.
Claro, estaban todos los funcionarios de San Juan, seguro asombrados lo que estaban escuchando. Algo que tendrían que saber.
Y aparte estaban todos los representantes del COFEMA. O sea, el Consejo Federal de Medio Ambiente, que lo forma una persona por cada provincia, estaban ahí. Claro. O sea que los principales responsables del manejo del medio ambiente
estaban asombrados,
¿no? bueno. Así comenzó el Congreso. Lo que se puede rescatar positivamente es que asistió mucha cantidad de gente que saben del tema, que conocen del tema y que manejan áreas naturales protegidas. Inclusive mucha cantidad de gente del Servicio Nacional de Parques Nacionales, que ya tenían todo preparado las presentaciones, donde todo el mundo ya tenía los póster hechos, y bueno, asistieron por su cuenta. Y a través de los póster te dabas cuenta que había mucha gente que hace años que está trabajando en un tema para poderlo desarrollar y mejorar un área, y esta fue una oportunidad de un poco de presentación y de reencontrarte con gente para charlar, que realmente la mesa del comienzo no tiene
nada
ni
ver.
Idea de lo que puede llegar a hacerse, ¿no? Lo peor de la mesa fue justamente la apertura del representante de la OPDS de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, viste, todo era, digamos, la campaña hacia Scioli, que lamentablemente no tiene nada que ver en este tema, y que, bueno, fue realmente bastante lamentable, ¿no?, la apertura. Entre algunos de los temas, como para rescatar, así que se presentaron, están los trabajos que se están realizando en el Palmar. El Parque Nacional del Palmar, cerca de la ciudad de Colón, ¿no? al norte de Colón.
Acuífero Guaraní.
Acuífero Guaraní. Con una problemática que yo conozco el parque, digamos, casi desde los comienzos. Una problemática que es bastante grave, que realmente yo estuve un poco desconectado últimamente del parque y no sabía cómo se había acrecentado, pero a través del exintendente que estaba presentando el trabajo, el parque está invadido de 4 especies, tres de fauna y una de flora, exóticas. La de flora, que la conocemos desde los primeros días del comienzo de cuando parque pagó las tierras para hacer parques nacionales, eran en una zona de unos viejos galpones donde estaban, viste, estos lugares para poder sacar el aceite de los camiones, de estas fosas. Ahí había 5 paraísos.
El paraíso, sí. Claro.
Bueno, hoy están desparramados en todo el parque.
Sí.
Mal.
El viento y todo.
No, la tiene las semillas esas que...
Y
se...
aparte, vos cortás un paraíso en 1000 pedazos de madera, lo tirás y son 1000 árboles.
Claro, sí. No hay
impresionante.
Forma.
Terrible.
No hay
tanto
forma.
Es así que está bastante preocupado la gente que trabaja dentro del parque.
Porque aparte es madera que no sirve para nada.
Claro, temen por la palmera, ¿no? El gran impacto que tiene el árbol. Pero aparte de eso, yo recuerdo que al principio... La estancia que está sobre el borde sur del parque, el dueño de la estancia había traído para regocijo personal algunos antílopes de lomo negro de la India. Uno los puede ver en los jardines zoológicos. Es un antílope que tiene el lomo bien oscuro y la cornamenta es muy fácil de distinguir porque son rectas pero...
Enrolladas.
Sí, enruladas, así, viste, torneadas. Y cada tanto se pasaba un antílope, pero ahora parece que hay una cantidad
porque
muy
al no
alta.
Tener depredador,
claro. Han ido...
El segundo que no conocía que había era el ciervo axi, que es este de las pintitas blancas, que también es de la India, de los cuales parece que hay cientos de ejemplares. Pero lo peor es el jabalí europeo, de los cuales hay miles de ejemplares. Entonces toda esta fauna está dentro del parque. El manejo que está haciendo Parques desde hace algunos años es tratando de organizarlo con algunos cazadores para poder bajar la cantidad de población.
Y claro.
Se reúnen aparentemente 2 veces por año. Se hizo adentro del parque una cantidad de miradores para tirar. Y bueno, se van y se cazan una cantidad de ejemplares. Si bien disminuyeron, porque estuve viendo un poco las curvas de población, digamos, no está erradicado. Pero desde allá hace un par de años, esto está increyendo. Y lo que no se sabe es si estos animales tienen ciclos reproductivos a veces más activos que otros. Pero,
¿Cuál es el impacto que puede traer al parque estos animales?
Muchísimo. Primero que, por ejemplo, un jabalí te da vuelta a las carpetas vegetales como si fuera una topadora. Vos vas y encontrás la tierra dada vuelta, ¿viste? Cuando, si vos meterías una pala y claro, vas y levantando la carpeta. Mira, y las vas dejando
¿Y eso por, para qué lo hacen?
Para comer raíces.
Ah, comer raíces.
Entonces ellos con el hocico levantan metros, cuadrado, en un rato y lo dan vuelta y eso es peligroso. Después se comen los renovales de la palmera. O sea, las plántulas chiquitas de 1, 2, 3, 4, 5 años se las mastican como si no fueran nada. Pero aparte, la fauna autóctona que tiene el parque es muy delicada. Hay carpinchos, vizcachas,
claro.
Hay grandes ejemplares. Y estos animales son animales de más de 100 kilos, poderosos. Y cada hembra de jabalí tiene varias crías y se multiplican rápidamente. Estuvimos ahí charlando, porque es un tema para la conservación bastante delicado, en qué hacer cuando una especie está introducida, ¿no? Si la dejas y te estropea todo, o la tratás de eliminar, ¿de qué manera? Personalmente, opino que la mejor manera no es la de usar el rifle sagitario.
No, hay
sino
otra.
Que pienso que, estuvimos charlando ahí un poco, que Parques tenía que haber hecho un proyecto más ambicioso. Haber puesto quizás más dinero en este tema, pero bueno, sabemos que hoy la Administración de Parques Nacionales depende de la Secretaría de Turismo, que no es justamente un organismo técnico en este tipo de cosas, pero creemos, charlando ahí, que ellos lo que tenían que haber hecho es haber hecho un convenio con una cantidad de científicos y técnicos, como por ejemplo haber traído dos o tres instructores desde África del Sur, de los parques del Sur, que utilizan muy bien los rifles hipodérmicos, y haber comprado una cantidad de rifles y una cantidad de material, porque ellos en África existe el facoquero, que es una especie de jabalí que uno habrá visto con una gran cantidad de dos colmillos importante. Pero del peso más o menos lo mismo, y a esto es a lo que voy, que con una buena cantidad de cazadores lo que hay que apuntar sería a dormir a los machos y esterilizarlos. Entonces esto te bajaría rápidamente la producción. ¿Por qué? Porque una piara está formada por ahí por un macho dominante, una cantidad de hembras del cual él va a servir a todas y cada una de esas va a tener 5, 6, 7, 8, 10 crías. Entonces, cuando vos estás bajando a ese macho del que no puede ser reproductor, vos rápidamente
estás bajando toda la...
Pero para esto no hay que pensar mucho, ¿no? Sino que creo que hay que tener otro tipo de buena voluntad, cosa que le vamos a presentar. Desde aquí, jurídicamente, desde la radio y a través de la Asociación de Parques de la Ciudad, le vamos a presentar este proyecto al presidente actual de la Administración de Parques Nacionales, igual que venga, y si sigue dependiendo, que espero que no, del Ministerio de Turismo de la Nación, habrá que presentarle al ministro para decirle...
Una pregunta te hago. Vos lo decís... como que tenés la idea de que depende del Ministerio de Turismo, ¿cierto? A mí me surge la pregunta de quién tendría que depender esto. O sea, que cómo explícame dentro de lo que vos sabés, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el organigrama para que funcione como debería funcionar? O sea, ¿cómo sería? ¿Qué sería? ¿Una secretaría? ¿Un ministerio? Claro. ¿Cómo sería?
Siendo... los parques nacionales, áreas de frontera, lo primero que tenés que depender sería del Ministerio del Interior.
Ministerio del Interior.
Y directamente de la Presidencia de la Nación. ¿Sí? Porque acá, ¿cómo es en los Estados Unidos? En Estados Unidos, el servicio de parques nacionales depende del Ministerio del Interior.
Claro.
Digamos, un organismo que tenga una conexión directa con lo máximo del gobierno. Porque vos podés necesitar dinero rápidamente para muchas cosas.
Claro.
Un incendio, una inundación.
Claro, acá pasa por un montón de despachos hasta llegar.
Claro, pero no de turismo, porque nosotros somos el único país en el mundo que dependemos de turismo. Hablo de la Administración de Parques Nacionales. Bueno, digo nosotros, porque yo fui exfuncionario y uno todavía tiene ese bichito. Pero turismo, ¿a qué se va a dedicar? A turismo.
Claro. No,
entonces, no, no, como prioridad no, le tira parque,
es absurdo,
hacer
absurdo,
muelles, sí, sí, tener mayor cantidad de lanchas arriba de los lagos.
Pero aparte construyamos es mirar la cosa al revés.
Al revés, totalmente.
Totalmente, porque si hay una el objeto de un área protegida, ¿cuál es?
Sí, fundamentalmente la conservación y el manejo.
Bueno, o sea que nada que ver con turismo.
Y el turismo después.
No, no, bueno, pero por eso. Claro, pero el objetivo principal del área protegida, claro, no es el turismo.
No, no, por supuesto.
O sea que nada que ver.
Nada que ver.
Es más, yo no sé si porque del interior, en este momento, todo lo que es ambiental, que sí tiene que ver, ¿cierto? Porque sí, ahí sí está más conectado. Está en desarrollo.
Sí.
O sea que no han llegado a hacer, porque yo personalmente sí, sí, haría un ministerio de medio ambiente.
Bueno, vos decís ampliar la Secretaría de Ambiente de la Nación a ministerio.
Llevar a hacer de la Secretaría de Medio Ambiente, bueno, en lo que es secretaría, hacer un ministerio.
Ministerio.
Directo, ministerio, un ministro parque, de medio ambiente, parques de, claro, dentro como
bueno,
secretaría.
Parque durante la época de María Julia dependía de la Secretaría
pero
de Ambiente.
Lógico.
Esto era lo lógico.
Es lo que,
claro,
es lo que debería ser.
Así tiene que ser.
Claro. Y se podría actuar de otra manera.
Obviamente. Obviamente.
Como se actuó siempre, claro, de otra
lo que
manera.
Pasa es que en este momento están tan desdibujados los ministerios, porque hoy, acordate que el Ministerio del Interior maneja transporte.
Sí, sí. Sí.
Sí.
Entonces, la cuestión, vos, lo tuyo, yo entiendo a dónde apunta, cuando vos hablás del Ministerio del Interior, tu esquema va configurado dentro de lo que era el Ministerio del Interior en otras épocas.
En otras épocas,
la,
sí, sí.
Hoy
sí,
el Ministro del Interior,
no, no, sí, no,
nada,
nada
que ver.
Que ver, no, nada que ver.
Entonces, yo
nada
antes, hacer un ministerio, porque da, me parece, ¿no es cierto?, con respecto de áreas protegidas, un ministerio de áreas protegidas, ¿entendés? Directo.
Claro. Yo,
que si, porque si vos lo relacionás,
digamos,
con...
si vos pensás el ideal,
sí,
pensás el ideal, si vos subís el rango de secretaría a ministerio de ambiente de la nación, lo lógico para mí sería que la actual administración de parques nacionales sea una secretaría de estado.
Claro.
Es decir, suba de rango.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí. Dentro del ministerio.
Dentro del ministerio.
Eso no, porque ojo, hay secretarías de Estado que dependen directamente de presidencia.
Por eso.
Como pasa con Cedronar. Cedronar,
claro,
es secretaría.
Y en este caso, a eso iba, que tendría que depender directamente
de, presidencia,
de la presidencia.
Bueno, entonces no tiene que estar dentro de un ministerio.
Entonces vos obviarías todos los ministerios.
Claro, entonces secretaría dependiente, claro, directamente de presidencia.
Para esto lo primero que tendríamos que hablar es que la ley que se hizo, el decreto ley, 22.351, que se hizo durante el gobierno de facto, primero que habría que hacer es cambiarlo.
¿Modificarlo, derogarlo?
Claro,
o hacer...
claro. ¿Por bueno, qué? Porque está desactualizado, no te sirve más y no se puede hacer un manejo bueno de parques con ese decreto ley.
Y bueno,
que fue hecho con un solo objetivo. En la época del gobierno militar, el doctor Felipe Larrivière fue traído a Parques Nacionales como administrador. Siendo amigo de Martínez de Hoz y de Arguindegui, Felipe Larrivière tenía y era dueño de la estancia La Primavera dentro de lo que es la jurisdicción de Parque Nacional La Uruguapi. La única forma de meterlo era, modificamos la ley para que el dueño de una estancia sea también el administrador, que la ley, la ley de Estado te lo prohíbe.
Argentina. Claro.
Y eso todavía existe,
bueno,
entre otras cosas, ¿no?
Norberto, yo lo que, te digo, lo que te digo es esto.
Con ese cambio.
Si vos tenés la idea, ¿no es cierto? Porque una ley es fácil, no es tan difícil.
Uh-huh.
Acá
no, no,
tenemos la formación como para hacer un proyecto de ley y presentarlo,
pero
en el Congreso.
Por supuesto.
Entonces, esto es algo que vos, que sos el que conoces, decís, bueno, esta ley o hay que modificarla o decir, o hay que esta
claro,
se deroga y hay
y
que hacer
una
esta
nueva
ley. Entonces, los puntos básicos son
sí, sí,
los establecemos y nosotros le damos el formato. Y hay que conseguir, ¿no es cierto?, los diputados y senadores como para que esa ley se sancione. Y dentro de la ley, darle o pedir o ver la posibilidad de que se le dé el rango de Secretaría de Estado.
Claro.
Secretaría de Estado.
Sí, sí. Y que esta cuestión,
que esta cuestión sea una cuestión de Estado.
Por supuesto.
¿No es cierto? Como debe ser. No, porque es evidente que no es. Si está pasando lo que está pasando, y si sigue existiendo la misma legislación que había hace 30 años, quiere decir que no existís.
Seguro.
¿Verdad? Porque te lo están diciendo con todas las letras. Es así.
Bueno, vamos a trabajar sobre este tema. Bueno, estas son cosas que surgieron en el Congreso, pero que lamentablemente no hubo nadie que abarque la parte jurídica ambiental en el Congreso.
Nadie. Si no nos invitan.
¿Entendés? Y yo creo que este rubro no puede dejar de faltar.
Obvio.
Una cosa importantísima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo demás es todo técnico. Es decir, uno que estudia fauna marina, el otro que estudia una nueva especie. Pero la parte legal estaba totalmente ausente.
Claro.
¿No? Y esto vos lo estabas notando porque no había nadie que te decía, bueno, esta jurisdicción acá, ¿peligra o no peligra? ¿La ley qué dice? Vos creás un área por el decreto, por la ley de la provincia, número tal. Pero esa área, donde está implantada hoy, que no es hace 10 años atrás, ¿peligra o no peligra? ¿Está al borde de la Barrigol?
Claro.
¿Está al borde de qué empresa?
Y sí, ahí en San Juan, el tema de la San Guillermo.
Bacualama.
San Guillermo. Ya la estaban por entregar, tengo idea, porque hay toda una movida con respecto a eso.
Antes de ir al corte, ¿fuiste al Valle de la Luna?
Fui al Valle de la Luna.
Contanos.
Bueno, mira, yo no iba a Valle de la Luna desde que estuve en el último año de la universidad, que estaba haciendo mis prácticas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Y el doctor Del Corro, un geólogo que se dedicaba a estudiar el terreno de la Gondwana, aquel terreno desaparecido que todos nos acordamos, el mapa todo junto, que después se empezó a separar, muy bien. Él era especialista en ese terreno. Armó una expedición a Valle de la Luna, y yo en ese momento ejercía la función de perro en la expedición. O sea, era la cola, el último de todo el mundo, y a lo único que me mandaban era, mirá, ves aquello de allá, traeme una muestra, y bueno, yo hacía eso, y desde ahí no iba a Valle de la Luna. Por supuesto que después leí, estuve en Talampaya muchas veces por parques nacionales, pero no había entrado al Valle de la Luna, y bueno, faltan algunas cosas. Tres cosas que me asombraron. Primero, la gran cantidad de vegetación que tiene ahora el valle, que no tenía antes. Esto es debido porque la isoieta de 200 milímetros se corrió hacia el oeste, y entonces hoy en el Valle de la Luna llueve más del triple de lo que llovía antes. Antes era una verdadera zona desértica, y ahora es una zona semidesértica porque está con mayor cantidad de humedad.
Mira.
Y lo ves porque lo que más proliferó es la uña de gato, esa plantita que uno ve, inclusive vos que sos de la zona costeros marina, nada más que bueno, allá es una especie más chiquita, pero a la vez porque las matas ya son más grandes y muy verdes, se están implantando en todos lados, y eso es debido a que hay un cambio climático. Lo segundo que me llamó la atención es que, digamos, la cantidad de guanacos, según nos dijo los guardaparques, se habían duplicado o más, pero en realidad no sabían cuántos habían, porque no hicieron nunca un recuento serio.
Ya.
Es decir, los animales no están marcados, no sabés si hay 100 o 1000, no tengo la menor idea. Pero se ve en pequeños grupitos de 5, 6, 3, mientras vos andás por el camino, lo que no sé es qué cantidad puede haber adentro de las 60.000 hectáreas del parque. Lo tercero que me llamó la atención, que es lo más impresionante de todo esto, es el movimiento y el impacto turístico que hay adentro del parque. Los días feriados, así como los que fuimos, nosotros fuimos el día sábado, había más de 300 automóviles para ingresar, más todas las camionetas de turismo que se te puedan ocurrir.
O sea que esos autos entran al
entran al valle, parque,
al parque,
a dar vuelta.
A dar vuelta.
A dar vuelta con un guía, ¿no?
O sea, que, esa cantidad hay, de autos entran al
claro,
parque.
Claro, que hay 5 estaciones. Entonces vos imaginate que en cada coche vayan de promedio 3 personas, porque la mayoría son familias con hijos y este tipo de cosas. Y entran de a grupos, suponete, de a 50, 80 coches. Son 200 personas que de repente se te bajan en un solo punto y que pisotean absolutamente todo porque es
¿Hay,
una...
¿Hay carteles?
Sí, hay una cartelería.
¿Qué hacer, qué no hacer?
Más que el cartel que no hacer, han hecho unas marcas en el suelo con rocas donde te dicen que no traspases ese sendero, ¿no? Pero lo que le falta es un poco de técnica moderna. Digamos, si vos tendrías una cantidad de vehículos que podrían ser eléctricos adentro del parque, estaría buenísimo para bajar lo que se llama la huella de carbono,
claro,
que vamos a tratar de calcularla, ¿no? Por el alto impacto que hay. Pero vos imaginate que de los 80 coches, 10 pierdan cada 500 metros una gota de aceite, por decir algo, ¿no? ¿Con cuántas semillas podés haber entrado por debajo de tu paragolpe?
Claro.
Pues vos venís de afuera. O sea, vos podés introducir especies nuevas. Sí. ¿No? Pues pasaste por un lado de barro,
sí,
te golpeó la rueda arriba, se pegaron todas las semillas, en el parque hiciste boom, un golpecito, porque agarraste un poco, cae esa semilla y ahí empieza otro nuevo ciclo. Y de esto hay que tener muchísimo cuidado y hay que evitarlo.
Claro.
Y
para evitarlo no tenés que dejar entrar.
Claro, por eso, pero vos podés tener tu propio...
Pues es un área protegida.
Claro, tu propio
¿cómo
vehículo...
¿Cómo es de protegida?
Claro,
o sea, hay una contradicción.
Claro,
acá.
Tu propio vehículo no saldrían nunca. Estarían haciendo un circuito
claro. ¿Cómo
interno.
¿Cómo se protege el área? Porque si hay un uso de las palabras que no tienen, no dan con la significación.
Claro.
Y vos tenés un área protegida. Cuando uno habla de un área protegida... Es como en el hospital, viste que los lugares que están protegidos, no entra cualquiera.
Claro. Ya se hace en Talampaya. Talampaya está al lado, pero es de la nación y solo tiene unos vehículos que entran.
Claro.
Y vos no podés entrar con tu vehículo.
Sí, claro.
Entonces vos en cada camión o en cada vehículo podés llevar un guía. Y hoy con la tecnología que hay es muy fácil porque adentro de tu propio vehículo, en cada de una estación 1 a la 2, suponete que haya como recorrido 5 kilómetros, que debe haber cosas este oeste,
Norberto,
norte, sur, las pasás ahí por una pantalla,
claro,
llevas a la gente entretenida, la parás y decís, esto que estamos viendo está allá a la izquierda,
pero, atendeme,
500 metros a la
en,
derecha.
En las cataratas pusieron un tren eléctrico también.
Sí, sí.
¿Me entendés? Vías.
Que anda por todo el...
Claro, vías.
Sí, sí.
Una
sí,
instalación,
un circuito.
Un circuito. Entonces vos le llevas a la gente y un circuito cerrado que vos decís, bueno, sale esta formación,
claro,
sale esta otra,
claro,
y van dando vueltas.
Sí, sí, lo tenés, ¿verdad?, controlado.
Claro, entonces suben y la gente ya sabe que no puede tirar cosas a la...
Sí, sí.
Pero perdóname, entran los autos y cada auto entra con un guía, ¿no?
No, es así, mirá. El guía primero no tiene vehículo. Como para empezar. Entonces, el primer auto que entra,
lo lleva
te dicen, estaciona al lado de la barrera. Vos vas y dejás el vehículo ahí. El guía va a ver si vos tenés un lugar y dice, bueno, yo voy con tu coche. Ok. Entonces, el segundo se pone en paralelo y de ahí para atrás se va haciendo la caravana y la fila. Ok. La entrada al parque hoy cuesta 100 pesos.
Ah, te cobran.
Sí, claro. Te cuesta 100 pesos. Cuando hay una cantidad...
¿El guardaparque no tiene un auto? ¿No tiene vehículo?
El guía no tiene vehículo. Lo llevas vos.
Pero si el guía tiene que ir a hacer algo... No tiene para... No, un auto.
Habla por la radio y dice, che, mira, mandame no sé qué. Porque...
La cantidad de interés.
Claro, no solo no tiene un auto, algo peor, no hay una ambulancia.
No hay un médico.
No, es un desastre.
Entonces, que vos calculás que estás hablando...
Soy sanjuanino, pero la verdad...
Estás hablando de 1000 personas, de las cuales cualquiera puede sufrir una
sí,
fractura, O puedes tener un infarto.
Un infarto, ¿qué es eso?
Algo y viste, tenés que hablar con la radio.
No,
pedirle
es muy
a
propio,
Hachal.
Es muy propio. Nosotros siempre usamos el alambre.
Ah.
O sea que esto es lo mismo.
Claro, no sé, por eso te digo que hacer turismo en un área verde te significa tener una cantidad de cuidado. Entonces, vos podés hacer un buen turismo en un área verde si tenés una buena planificación.
Pues claro, pero a ver.
Hay que pensar.
Antes de hacer turismo, tenés que tener previsto, instalada, claro, toda la parafernalia
pero
que implica el hecho de cumplir con el objeto. Porque el objeto que área protegida.
Claro,
entonces,
sí,
antes de dejar entrar a nadie para ver el paisaje, tenés que armar toda la
el
cuestión.
El circuito, tenés que armar un
circuito. Pero todo. O sea que tenés que tener un lugar en donde haya primeros auxilios,
claro,
¿entendés? O sea que toda la cuestión. O sea, una ambulancia, un helicóptero, ¿entendés? O sea que todo lo que dé como para que eso sea realmente algo...
Seguro. Porque, mira, yo en una época trabajé en el parque Conguilío en Chile, con un biólogo muy extraordinario que se llamó Kenton Miller, un tipo que creó casi todas las áreas protegidas de Costa Rica, que hoy son prácticamente a nivel mundial una de las mejores. Y en ese momento se creó en una especie de seminario, antes de ampliar lo que era el parque, una pequeña frase que decía que al parque hay que cuidarlo de la gente, que a la gente hay que cuidarlo del parque, que al parque hay que cuidarlo del parque y que a la gente hay que cuidarla de la gente. Y si vos cumplís esos cuatro principios, es lo que se llama la protección perfecta.
Claro.
Entonces vos tenés que agarrar y decir, bueno, ¿cómo cuido al parque de la gente?
Acá no se da ninguna de esas.
Claro, acá no se da ninguna de esas.
Claro,
exactamente.
Sí. Que, entonces, que aparentemente parece una cosa tan sencilla, ¿no?
Claro. Entonces, si vos multiplicás un auto por cuatro ruedas y tenés 200 coches, ¿no? Tenés 800 cubiertas pisando un suelo que es bastante frágil y lo ves cómo vuela. Porque esa es una zona, viste, bastante ventosa todo el año. Así que esa polvareda que se va así no es solo molesta para el que viaja dentro del coche, sino que la problemática es la cantidad de partículas y de suelo que vos estás haciendo volar.
Claro.
Si querés te doy un ejemplo tonto, pero que lo podemos pasárselo como dato a los oyentes, porque es curioso. Hace muchos años, en el bosque de Arrayanes, visitado por todo el mundo, cuando vas a San Carlos de Bariloche y entras al Parque Nacional Nahuel Huapi, los árboles habían empezado a quedar las raíces expuestas.
Uh-huh.
¿No? Entonces vos ibas, veías el árbol, y el sistema de raíces de cada área. Y eso se fue acrecentando. Fue muy sencillo hacer la cuenta. Cuando la gente llegaba al muelle, le pedíamos que por favor nos deje sacarle el suelo de las botas, del calzado.
Ah.
Y lo pesábamos. Y cada persona se estaba llevando 5 gramos, 8 gramos de suelo, sobre todo los días que estaba húmedo o lluvioso.
Sí, que es continuo.
Tanto es así que el suelo bajó de tal manera que hoy existe un camino de madera.
Claro.
Para que los árboles empezaron a caer, los árboles. Había viento y se caían solos.
Sí, claro. Si
y les estaba sacando...
producto de la gente que...
Claro, entonces esto también se hace en los Estados Unidos. Hay unos lugares en Estados Unidos, de algunos parques como Yellowstone, que a vos ni siquiera podés entrar con tu calzado. Ellos te van a dar una zapatilla de suela lisa, que a su vez vas a caminar arriba de un tablón, porque vas a caminar en un piso hecho para que no estropees el piso. Acá en Tarampaya ya se hicieron en dos lugares este tipo de pisos para no estropear el suelo. Tarampaya y Valle de la Luna es lo mismo.
Claro.
No hay una diferencia. Geológicamente es lo mismo.
Claro. Una diferencia, ¿no?
No.
De un lado está...
No, de un lado es la provincia y de otro lado es la nación, pero, digamos, el ecosistema,
claro,
el ecosistema es el mismo.
Ya sé, pero la diferencia está en cómo lo cuida uno y otro.
Claro, nada más, es un problema de manejo. Pero este manejo se tenía que haber hecho en conjunto entre la provincia y la nación.
Claro.
es una pavada. Claro. No es una cosa de que yo me voy a pelear con el gobernador. No, señores, nos sentamos en una mesa y claro, vemos, mira, nosotros vamos a hacer este manejo, ustedes hagan igual. Porque la gente se va de un parque al otro ahí.
Claro.
¿Viste? La gente
y la gente en definitiva hace lo que vos le decís. Si vos vas de visita a un parque,
¿no es
cierto? Salvo algún loco que tiene que caminar por acá y el tipo se baja y le pones una multa o lo que sea, pero uno.
Seguro.
Uno entre mil, no, ponele.
Si vos le decís,
escuchame.
Y tampoco lo que hubo fue un trabajo
presentado en el Congreso,
claro, sobre el manejo de estos dos parques, que hubiese sido una excelente presentación. Porque son dos cosas iguales,
que se manejan totalmente
simplemente distinta, dividida por una frontera.
Y bueno, y eso es un trabajo que se puede hacer
para futuro.
Claro,
es un trabajo así de sencillo.
Todos estos temas, ¿no es cierto?, que parecen una ridiculez, pero fíjate vos qué increíble, ¿no es cierto? O sea, que los árboles que quedan con las raíces expuestas y pierden sustentabilidad.
Claro, el viento te las tira. Claro.
Entonces, ¿y cómo se fue la tierra? Porque ¿cómo? Claro, ¿qué pasó? Claro. Entonces, fíjate vos qué sencillo. Claro. Y hasta dónde es un área protegida, porque vos tenés que proteger las especies.
Claro.
Y si vos dejás entrar a la gente de cualquier manera, no, lo menos que estás haciendo es cumplir con el objeto de la protección. Es tan sencillo. Che, muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Sí, hay muchas cositas de...
Buena información trajo de San Juan.
De cosas que lo vamos a charlar. Bueno, no estuvimos el jueves, pero le vamos a ir ampliando durante los programas las cosas ocultas del Congreso de Áreas Protegidas.
No, está bien. ¿Alguna otra cosa que quieras contar del Congreso? O sea, que te haya llamado, porque ya está, ya nos falta así.
Bueno, algo que me llamó la atención es que había un muchacho de Brasil, uh-huh, que venía de la zona norte por su cuenta, una persona que está estudiando ballenas jorobadas en el norte de Brasil, y se vino a Argentina porque acá hay mejores especialistas en cetáceos que allá, y bueno, usted nos pidió un poco tener una conexión. Él se está instalando en Mar del Plata, por su cuenta, porque bueno, es un buen
ahí
lugar.
¿Ahí en Mar del Plata no está la carrera oceanografía?
Sí,
está también.
Está en Plata, ¿no?
Sí, sí.
Es muy buena.
Bueno, eso me llamó la atención porque normalmente no hay mucha gente así buscando, che, tenés una conexión porque, mira, yo tengo esta especialidad, pero me interesaría un poco ampliarla con ballenas de acá, de Argentina. Eso fue bastante curioso. Había mucha gente que se dedica a turismo en cuanto a estudiantes de turismo que, digamos, fueron a buscar información para ver cómo se hace turismo dentro de las áreas protegidas.
Ya, qué bueno.
Y bueno, sí, le tiramos bastantes datos en cuanto a que la Unión Internacional para la Conservación para la Naturaleza justamente presentó en Sydney, y ya venía trabajando, trabajos muy específicos sobre este tema en la fase moderna de lo que hay, cosa que bueno, fue bastante recibido bien. Después pudimos incluir algunos guardaparques de distintos lados, digamos, no le estuvimos tomando un examen formal, pero más o menos les hicimos unas encuestas un poco informales para darnos cuenta, para poderlos postular dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas.
Claro.
Y conseguimos dos personas de las 1.200 que había.
Dos.
Uno de Tucumán, ajá, un guardaparque que está trabajando en la zona de San Javier, muy interesante, con muy buen espíritu de laburo, y un guardaparque de la provincia de San Juan, que está bien ubicado. Bueno, así que se llevó Julia Miranda la propuesta con sus datos, y estaría bueno que ingresen al comité de la Comisión de Áreas Protegidas a nivel mundial, y bueno, y esperemos que la Administración de Parques Nacionales se amigue con el gobierno de San Juan por el beneficio del TP. pueden prestar las áreas.
Por las, ¿no?, áreas protegidas.
Pero lógico, es claro, que no tiene nada que ver con la parte, claro, política.
Porque la cuestión es área protegida, lógico, que está por encima de cualquier otro tipo de cuestión, como nación, provincia o municipio. Es una cosa tan absurda.
No, porque esto es mío y lo pido como a mi manera.
No,
no es así.
Hay que tener una...
No, aparte, si es lo mismo, yo todo lo que... Área protegida, ¿no es cierto? Si es área protegida, depende de uno.
Pero lógico.
Depende de uno. Entonces, porque la cuestión de que sea, por ejemplo, la Constitución Nacional, es una sola. ¿No es cierto? Después, cada provincia, o sea, cada estado, tiene la suya, pero tiene que cumplir
con la
Constitución Nacional. Entonces, acá lo que hay que hacer es una legislación con respecto de área protegida que todas las provincias, municipios, quien sea que esté a cargo, la cumpla.
Claro.
O sea, esto es lo que... No puede ser que cada sector... provincia, nación, haga lo que se le da la gana. Bueno, y esto se va a lograr con esto que estábamos diciendo, de generar una ley, ¿no es cierto? Una ley nacional.
Y no una ley de dispuestos mínimos de
eso.
Bueno, dentro de la ley se puede, o sea, dentro de esta ley se puede llegar a establecer algún capítulo, título, como quiera llamarle, que tenga esta cuestión y muchas otras.
Mira, para empezar. Para empezar por algo liviano y para cerrar el programa, la subsecretaria Révora de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que es donde se reúne el COFEMA, y nadie se puede enterar lo que pasa. Entonces le hicimos un planteo, que yo creo que algunas ONG lo que podemos hacer es ser veedores. No queremos tener... ni voz ni voto, pero servidores de lo que se habla.
Claro.
Porque hasta ahora es top secret.
Claro, no puede ser.
No te enterás de lo que pasa hasta que alguien lo escribe.
Se reúnen cada tanto. Yo fui una vez a una reunión que no se hizo, pero quizás un día, otro día.
Claro, porque...
estamos hablando del ambiente. El ambiente es un problema para todos. Esto no puede ser una reunión secreta.
Pero aparte.
Tiene que ser una cosa...
Los todo lo que es Estado, o sea, todo lo que es del Estado es público.
Sí, claro.
Lo público es de todos.
Es de todos.
Claro. Entonces, cualquier persona que trabaja en el Estado es un trabajador que trabaja en un sector público.
Está.
Lo público no es privado, porque vos entras en una empresa, ¿no es cierto? Y en la empresa te pueden decir, no, señor, acá no puede.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque el dueño dice
no
que
quiere.
No. Entonces se reserva el derecho de admisión.
Listo.
En un lugar del Estado, no.
Claro.
¿Por qué? Porque el dueño es el público.
Lógico.
Entonces, todos los actos que se desarrollan dentro de la administración pública son actos públicos.
Público,
y que tienen que tener publicidad. Lo que pasa es que en este país somos campeones en la tergiversación de las cosas.
Claro.
Entonces, este debe ser el único país en donde hemos privatizado lo público.
Claro.
Y no lo hemos, sino que los que están manejando lo público se han adueñado.
Claro.
Y entonces ahora vos vas a entrar y te dicen, no, acá no. Acá no. ¿Cómo acá no? ¿De quién es? No, acá no. Como que es de ellos.
Sí.
Se adueñaron de lo que es de todos. Es así.
Claro,
por eso
digo,
es que se conducen y
hacerlo. Te digo que cuando hablamos con la Révora seriamente de esto, con la subsecretaria, nos dijo, bueno, vengan a charlar a la secretaría que...
Sí, sí.
Y te dijimos, escúchame, no puede ser que nadie se entere lo que ustedes hacen.
Claro.
Están hablando...
¿Qué te dijo?
Claro, es el representante de una provincia o es el ministro de Medio Ambiente. Y yo no me entero lo que pasa en el medio ambiente de Misionero. Me dice, ¿por qué? Entonces, dijo que sí, que vengan a la secretaría que hablamos y qué sé yo qué. Porque hay que forzarla. Dice, porque si nadie va y nadie la fuerza, vos te quedás afuera. Y después vas a preguntar y te dice, no, mira, no, la verdad que no se publicó nada. Hasta que por ahí un día sacan un documento, una hojita.
Sí, que está en la página.
Claro, viste que te dicen, no sabes qué.
La COFEMA es
el Consejo Federal de Medio Ambiente.
Claro, que está integrado por representantes de todas las provincias. Claro, eso inclusive, es lo que se armó con una de las leyes de...
Y la Secretaría de Ambiente.
Que tienen una función, porque esa ley establece una función para esa, para ese organismo.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, cobran, porque aparte, no es que es gratis.
Tienen viáticos. Claro.
Viajan a todos
Viajan.
Demostrar qué es lo que están haciendo, porque es un trabajo. A ver.
Se supone.
Es un trabajo lo que están haciendo. Entonces, a ver, yo soy el que paga. Todos nosotros le estamos pagando a ellos.
Lógico.
Entonces, a ver, no es que vos me estás haciendo el favor de decirme o de darme información. No, señor. Esto. Vos me tenés que decir a mí cuál es el trabajo que hiciste.
Lógico.
A ver,
lógico.
Esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo se opera en estos casos? Se va y se habla, vos ya hablaste, ¿no es cierto? Te siguen regateando, entonces se hace una habeas data.
Lógico.
Para mí te lo dijeron, sí, vení porque estaba en el Congreso.
No.
Así que no.
Me lo dijo Rébora, que la conozco hace varios años, porque realmente dije, escúchame, no puede ser que ustedes se sigan reuniendo a puerta cerrada.
Claro.
¿Por qué?
Sí, bueno, pero
¿por
ahí
qué las ONG no nos podemos enterar de lo que sucede? Nosotros necesitamos enterarnos.
Claro. No, pero no solo las ONG. Bueno, ellos tienen que hacer público.
En el caso nuestro.
Claro, si tenés el boletín oficial y tenés distintos medios oficiales como para decir, bueno, se hizo esto. Y todos los meses hacer un informe. ¿Cómo? Esto es no es una cuestión que a ella se le ocurre, bueno, a partir de ahora vamos. No.
No, pero
lo
tiene que
hacer.
Hay que ir justamente forzar
esto. Vamos a ir.
Necesitamos esto y punto, ¿viste?
Claro.
Y ya está,
¿viste? Nos tiene que dar esta información. No, si quiere nos da. No. Seguro. Usted nos tiene que dar esta información.
Y cerramos como lógica con un cóctel en una bodega.
¿En qué bodega?
Un nombre medio raro, creo que para el lado de Pocito.
Se puso contento.
No conozco ninguna bodega de la nueva ahora.
¿Suter? No.
J. Sobret, una cosa así, pero...
Está por la calle Abrastain, por la calle Mendoza.
La principal, sí. Muy buenos vinos y muy buena comida. Y sobre todo estaba la gente de cultura, que tienen un coro y una sinfónica muy interesante, muy buena. Y bueno, digamos que ese fue el punto fuera de la... que sería medioambiental, pero estaba muy bueno para poder brindar con los amigos.
Bueno, tenemos trabajo para el hogar.
Muchísimo.
¿No? O sea que con esta gente del COFEMA vamos a hablar, pero vamos a hablar en los términos que hay que hablar.
Por supuesto.
Entonces, y si no lo entienden, vamos a tratar de hacérselo entender.
Y tenemos la ley, tenemos muchas cosas que
le vamos a hacer saber que
modificar
están equivocadas.
Poner al día a lo que corresponde a nivel mundial.
Bueno, muy bien.
Ok.
Bueno, nos encontramos, espero que les haya parecido bien. Esta es una experiencia de vida, porque habló de algo que ocurrió la semana pasada.
Sí, jueves y viernes de la semana pasada.
Así que nos despedimos, hasta el próximo jueves. Que tengan un muy buen jueves y un muy buen fin de semana. Hasta el jueves.